las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días a todos, ¿qué tal se encuentran en este jueves 17 de septiembre? Por fin Madrid comienza a moverse para frenar el flujo de inmigrantes. Mañana el ministro de Interior viajará a Mauritania y el de Migraciones ha estado con el vicepresidente de la Comisión Europea. Les ha costado reaccionar, pero parece que están despertando. Pequeños pasos, pero se inicia el movimiento, porque hasta aquí han mirado para otro lado. José Segura lo tiene muy claro. El director de Casa África plantea que hay que recuperar de forma inmediata los convenios con los países del continente vecino, especialmente con Marruecos y Mauritania, para conseguir también la repatriación. A su juicio, se ha descuidado estos acuerdos y por eso lamentamos el repunte migratorio en estos momentos. Sería bueno que los ministros con responsabilidades vinieran a Canarias, porque no hay nada mejor para ganar en sensibilidad como ver la tragedia humana de cerca. Pero lo más importante es que se dediquen a trabajar en dar una respuesta eficaz, sea con los países africanos o en Europa. Está claro que si no hacen nada, esto no va a parar. Y dado que los movimientos diplomáticos tardarán en notarse, hay que buscar soluciones para la acogida. Ya hemos remarcado varias veces que han fallado en la previsión de instalaciones. Sin embargo, hemos conocido en las últimas horas que Defensa sí ha ofrecido cuarteles como el de las canteras en La Laguna o el del Matorral en Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Y el Ministerio de Migraciones no ha querido, por lo visto, utilizar estos emplazamientos. Por eso han tenido que usar los hoteles para albergar a los inmigrantes. ¿Quién entiende esto? Pero miren, aunque mañana estén operativos estos cuarteles, no serán suficientes. Habrá que derivar a territorio peninsular a los inmigrantes, porque no olvidemos que la mayoría tiene como destino el continente europeo. Para que el Estado no se duerma en sus responsabilidades, la receta es clara. Martillo, pilón. Y enseñar los dientes cuando sea necesario, como hizo el presidente Ángel Víctor Torres. No queda otra.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Jaime Pérez Llombet, buenos días, Jaime.
¿Qué tal? Buenos días, Mayer. Aquí con el martillo preparado.
Sí, señor, martillo pilón. A José Segura le dio buenos resultados. Por tanto, habrá que recuperarlo, aunque las filas del Partido Socialista moleste un poco las declaraciones de José Segura, Jaime.
No han sentado bien. No han sentado, vamos a ver, nada bien, por contarlo todo. Por lo menos en algunos despachos del Partido Socialista. Pero yo creo que lo importante es que se diga lo que está pasando y que se exija lo que debe ocurrir, que es que lleguen las soluciones.
Enseguida recuperamos el argumento de la inmigración, pero vamos a comenzar, Antonio Herrero, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Con los datos que siguen arrojando una buena perspectiva, la reducción de nuevos contagios en 162 en las últimas horas, aunque todavía, ojo, está falleciendo muchas personas en el archipiélago justamente debido a los contagios disparados que tuvimos en el mes de agosto.
Así es, Mayer. Canarias ha sumado este miércoles 4 nuevas víctimas mortales que de forma consecutiva repiten el número de decesos del martes hasta situar la cifra de fallecidos mortales, de víctimas mortales en 206 personas. Con estos últimos 4 fallecidos se alcanza esa cifra de 206. Además, se han contabilizado 162 nuevos contagios que elevan la cifra total a 11.161, rompiendo por primera vez la cifra de las 11.000. Continúa, Mayer, eso sí, la reducción de casos y el descenso de la curva con esos 162 nuevos contagios que quedan bastante lejos de los 250 de hace apenas 2 semanas. El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, comparecía ayer en el Parlamento Regional e indicaba que no descartan la adopción de medidas más drásticas para el control de la enfermedad. Según Trujillo, la opción más efectiva para luchar contra la pandemia es el confinamiento, un nuevo confinamiento, pero no habría economía, dice, que aguantase esa opción.
Aquí la mejor medicina para este fenómeno es confinarse. Pero si nos confinamos, entramos, como decía la portavoz de Nueva Canaria, en una crisis económica brutal y por consiguiente en una crisis económica social, que por cierto tenemos ya instalada a día de hoy. No nos olvidemos, ¿quién en pleno agosto y julio, quién, no aquí con los indicadores de incidencia acumulada que teníamos, quién apuntaba que en ese periodo se iba a producir la eclosión que se ha producido en España? Nadie.
El consejero también se ha referido a la presión que están recibiendo el gobierno de Canarias por parte de empresarios turísticos y patronales hoteleras para poner en marcha los test. Dice que Bruselas vigila ahora a los países que han puesto en marcha medidas por su cuenta.
Uno de los problemas que ha sucedido en esta materia, como bien señalaban, es que algunos Estados miembros se han hecho de su capa un sayo y han empezado a hacer algunas restricciones a esa movilidad. Portugal con Madeira, Grecia, Italia, Alemania en un momento dado, y todos han convenido y ha tenido que intervenir Bruselas para decir que eso no puede ser. De ahí este acuerdo que se anuncia con respecto al final de septiembre para establecer corredores seguros de movimiento de las personas.
Y Mayer, un último apunte sobre este asunto, porque Canarias notifica 68 nuevos brotes que se suman a los 32 abiertos, y en seguimiento de los 68 nuevos brotes, 29 corresponden a la isla de Gran Canaria y 17 a Tenerife.
Bueno, pues la verdad que no querríamos, lógicamente, volver a un confinamiento en el archipiélago, ni siquiera selectivo, como se está planteando la Comunidad de Madrid, por las consecuencias que eso tendría. Lo lógico sería que avanzáramos en las medidas restrictivas y se controlaran pues algunos disparates que se están produciendo en el archipiélago. Sin ir más lejos, ahora lo comentaremos también, pues cómo la gente se ha olvidado del coronavirus y de las medidas de higiene a la hora de llevar a sus hijos a los colegios. Hemos visto, Jaime, imágenes que son la verdad que muy lamentables.
Pues la verdad es que sí, porque que más que menos ayer Mayer recibió en su móvil, porque fue muy viral, lo que pudiéramos denominar las fotos de la estupidez. Esas que, digo, se han hecho virales. Esas fotos en las que se ve a padres, madres, alumnos y familiares arremolinados en las puertas de algunos colegios. Vamos a ver. Es comprensible, Mayer, que los nervios del primer día los haya distraído. No en vano, este primer día del cole no ha sido un día cualquiera. Después de 6 meses sin pisar los colegios, tiene una cierta lógica, vamos a decir, humana, emocional, que se hagan algunas boberías. Ahora bien, dicho lo anterior, digamos que no es argumento suficiente ese primer día, esos nervios, para protagonizar Mayer escenas como las que hemos visto todos, que son las de padres haciendo puertas afuera, justo lo contrario de lo que exigimos y debemos hacer, puertas adentro, del cole me refiero. ¿O es que han llegado acaso, Mayer, a creer que el virus sabe la diferencia entre dentro y fuera? Luego, distancia, cautela y sentido común, que no es tan complicado recordarlo.
Y sentido común también le exigimos una vez más a nuestros jóvenes, ¿no? Porque todo esto que estamos lamentando en estos momentos, además con un montón de fallecidos, 17 fallecidos, como decíamos, en la última semana, el 40% de los fallecidos en esta nueva ola, pues es desgraciadamente a que muchas personas no han respetado las normas de higiene, las normas de distanciamiento, ponerse la mascarilla, etcétera, etcétera. Y esto lo seguimos viendo, Antonio Herrero. Por ejemplo, la policía local ha evitado un botellón en Santa Cruz de Tenerife.
Pues sí, Mayer, también en esa vuelta al cole se han producido esas aglomeraciones de jóvenes sin respetar la distancia de seguridad en aceras demasiado estrechas, algún vecino inconsciente paseando sin mascarilla y caos circulatorio montado por los padres que paraban en cualquier sitio para dejar a sus hijos. Esta fue alguna de las estampas que se vieron ayer en la puerta de varios institutos, por ejemplo, de la capital tinerfeña, en el primer día del curso 2020-2021 para los alumnos de educación secundaria obligatoria. Uno de los municipios en los que ya se han debido tomar medidas para evitar este tipo de aglomeraciones en la entrada y salida de los centros es en Los Realejos, precisamente en la isla de Tenerife. Su alcalde es Manolo Domínguez.
Hemos reforzado con Protección Civil porque el comportamiento, desde mi punto de vista, irresponsable de algunas personas, no hay que generalizar, pero sí es cierto, está llevando a que hayan aglomeraciones por fuera de los centros educativos, y eso es algo contraproducente. Yo creo que de nada sirve que estemos preocupados por el comienzo del curso escolar y que si hay seguridad para nuestros pequeños, y que luego seamos nosotros los adultos los que, sin ejemplo, mostremos lo que no se debe de hacer hacia ellos, que nos están mirando, que nos están viendo y que no entenderán por qué les pedimos que dentro haya separación y fuera nosotros los adultos nos comportamos de esa manera, ¿no?
Y relacionado con esto, Mayer, el alumnado canario cuyas familias no den el consentimiento para que se le practique una prueba PCR deberán guardar una cuarentena de 14 días. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias está enviando una carta de consentimiento informado a las familias de los centros donde se realizará el cribado y que, según se anunció hace una semana, se realizará también en las zonas con mayor incidencia de contagio, fundamentalmente barrios de Las Palmas de Gran Canaria y de Arrecife. Desde la Consejería de Educación explican que si la prueba no se le realiza a toda clase, no sería válida. Por ello, por su seguridad, han considerado que las familias que decidan que a su hijo no se le practique esta prueba deberá aislarse unos días al menor.
Es bueno que recordemos cifras, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora que se habla, estamos mejorando el número de contagios. Pues igual a alguien le da por relajarse, ¿eh? Porque así ha ocurrido. Entonces, es bueno que recordemos cifras. Por ejemplo, en el caso de Gran Canaria, que lo lleva hoy a portada Canaria 7 y que, como le gusta a Jaime siempre con la estadística del ascensor, pues se ve de forma impactante. Uno de cada 100 vecinos de Las Palmas de Gran Canaria tiene el virus activo en estos momentos. A pesar de lo que estamos comentando, de que efectivamente en los últimos días, afortunadamente, está reduciéndose el número de contagios. Pero todavía estamos en 162 y la mayoría de esos nuevos contagios son en Gran Canaria. O sea que esto hay que remarcarlo. Y después remarcar también, por otro lado, que ojo, que el resto de islas no se pueden tampoco relajar. En el caso de la isla de Tenerife está subiendo el número de contagios en Santa Cruz y en La Laguna. O sea que, cuidado, ¿eh? Cuidado con esto porque encima estamos comenzando el colegio. Y hay muchos padres que están diciendo, a ver si ahora que estamos comenzando el colegio vamos a tener susto. Vamos a seguir guardando las medidas, si cabe, un poquito más, ¿eh? Porque yo creo que, desgraciadamente, Jaime, esto de que se estén reduciendo el número de contagios está muy bien y lo celebramos, pero aquí relajación ni un 1%.
Y tengamos grabado a fuego, Mayer, que no cabe aquello de esto no va conmigo, o acabas de apuntarlo. Tampoco cabe esa reflexión de esto no va con la isla en la que vivo. Esto va con todos, no hay excepciones. El virus no respeta absolutamente nada, ni hace excepciones absolutamente con nadie, ni con ningún territorio. Y si te parece, Mayer, vamos a detenernos en lo de los botellones. Porque algún caso ha habido, afortunadamente, frustrado. Quienes participan, Mayer, en botellones, o quienes tengan en su cabeza sumarse a este tipo de fiestas, en plazas, calles o incluso en casas particulares, creerán, Mayer, que la pandemia, que el virus, digo, no va con ellos. Que lo del virus es, ¿cómo decirlo?, un problema de gente mayor, de viejos. Pues, en fin, ¿cómo explicárselo para que les entre en cabezas tan simples, tan huecas? Vamos a ver, que sepan los del botellón pasado, presente y futuro, en general, quienes creen que los contagios no van con ellos, que también ellos, también la gente joven, acaban tubada en una UCI, con secuelas cuando salen de la UCI, o en el peor de los casos, Mayer, acaban en la UCI porque no vuelven a salir del hospital. Esto digo, Mayer, de una parte y de otra, si es que inconscientes o mejor ignorantes se piensan que a esas edades los problemas de salud no van con ellos, pues en fin, que alguien tendrá que explicarles que su irresponsabilidad mata gente y destruye empleo, porque una vez sentadas las amenazas o consecuencias sanitarias, deben saber, Mayer, los del botellón, los que juegan con fuego y nos queman a todos, que sus botellones o sus fiestas clandestinas destruyen empleo. Destruyen empleo o el empleo de sus padres, el de sus amigos, el suyo si lo tienen. Y si es que aún no han entrado en el mercado laboral, su gracia o su poca gracia les asegura que no van a pillar un trabajo muchos años. Y no van a pillarlo porque si siguen con sus botellones, lo que les espera son años sin trabajo, sin oportunidades y sin futuro. ¿Por qué? Sencillo. Si disparan los contagios, cerrarán los hoteles. Y con los hoteles, en un efecto dominó que no hará excepciones, caerán las oportunidades laborales y las empresas. Así que, a lo de los botellones, Mayer, que sepan que la resaca les va a costar, nos va a costar años de una posguerra de paro y pobreza.
Capítulo diario de inmigración. Como decíamos al principio, ha llamado muchísimo la atención que, a pesar de que se ha tenido que recurrir a hoteles para alojar a los inmigrantes, Defensa sí ofreció instalaciones para acoger a los inmigrantes. Ayer, en un encuentro con el jefe del mando de Canarias del Ejército de Tierra, Carlos Palacios, pues se dio a conocer que efectivamente se han ofrecido las instalaciones del cuartel de Las Canteras en La Laguna y del matorral en Puerto Rosario, en Fuerteventura. En ese encuentro estuvo Antonio Herrero y esto se dejó claro, Antonio.
Pues sí, Mayer, la crisis migratoria que atraviesan las islas con datos que recuerdan, aunque lejanamente a los del año 2006, ha puesto de manifiesto, entre otras cosas, la carencia de infraestructuras con las que cuenta actualmente la delegación para hacer frente a este problema. Es por ello que, según Carlos Palacio, en ese encuentro con los medios de comunicación, el teniente general jefe del mando de Canarias, desde hace unos meses y en previsión del aumento de la llegada de pateras a las islas, Defensa ha estado trabajando en una serie de instalaciones como son el cuartel de las Canteras en La Laguna y el del Matorral en Fuerteventura, con la finalidad de llegar a un acuerdo y cederlos al Ministerio de Migraciones, el Ministerio de José Luis Escrivá. Con la presión migratoria en aumento también, Mayer, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, viajará mañana, viernes, a Mauritania, llevando consigo, además, como compañía, la comisaria europea responsable en materia de migración, la sueca Hilda Johansson, para que vea con sus ojos y escuche en directo lo que en Bruselas casi siempre conocen solo por informes técnicos. Y ayer pasaba, como bien decía Jaime, por la mañana de COPE Canarias, quien fuera delegado del gobierno y ahora director de Casa África, José Segura, hablaba bastante claro, realizaba un análisis sobre la situación migratoria, señala a la Unión Europea como corresponsable de esta situación al dejar sin desarrollar muchos acuerdos internacionales. Cree además necesaria una implicación de otras comunidades autónomas para recibir el traslado de inmigrantes procedentes de Canarias.
En Península hay muchos centros de acogida, cosa que no tenemos en Canarias ahora. Pues desde luego, pues procurar que un número muy notable se pueda desplazar a distintos puntos de Península, desde País Vasco, Galicia, Andalucía, de luego donde los haya, que los hay. Eso para salir de esta coyuntura potente de este momento, ¿no? Pero de inmediato hay que desplegar una acción diplomática potente.
Eso es lo que hay que hacer, está claro el camino, la hoja de ruta, además está la experiencia ahí de José Segura de su gestión en 2006, si alguien tiene alguna duda, por cierto, como nos recordaba él, que coja su librito, a pesar de que en el Partido Socialista, Jaime, a más de uno le ha molestado este tipo de declaraciones, pero el librito estaba ya ahí y la hoja de instrucciones estaba perfectamente redactada de lo que hay que hacer. Lo que ha ocurrido, como dice José Segura, es que se ha descuidado todo esto, él lo explicaba muy bien, ¿no? Se ha dejado de alimentar todos esos convenios, y si no los alimentas, mueren.
Esto que acaba de contarnos Antonio, según nos ha dicho, que al parecer en Defensa sí que han ofrecido esas instalaciones, Mayer, pero en Migraciones dijeron que tampoco corrieran con eso, que ya tenían otras alternativas. Eso es lo que al parecer ha ocurrido. Tiene mucho que ver, lo recordarás, Mayer, con una escena que días atrás dijimos imaginaria y que al final resultó ser cierta. Y es esa escena según la cual, cuando en Migraciones, en el Ministerio, se considera que lo de Arguineguín ha sido un percance pequeño, dijimos, pues cuando llamen de Defensa dirán, tranquilos, no nos hacen falta las instalaciones, todo lo que ha ocurrido es un percance pequeño. Lo recordarás, Mayer, lo dijimos hace 48 horas. Generamos esa escena imaginaria, intuimos que eso pudiera pasar en cualquier momento, pues hemos confirmado que efectivamente más o menos ocurrió así. Cuando no se dimensionan las cosas desde Migración, se llama desde Defensa, pero al final pues se deja pasar. Luego, esto tiene bastante que ver, Mayer, con lo que hemos venido advirtiendo, y es que, en fin, a la apatía pachorra con la que el Gobierno de España está gestionando el repunte migratorio, con un Ministerio de Migraciones gobernado por agendas poco holgadas y percances pequeños, acabamos de comentarlo, a esa apatía, digo, se une, Mayer, que al partir el gobierno en 495 ministerios, como ha ocurrido, pues cualquier gestión, cualquier decisión se convierte en un triple salto mortal de descoordinación y lentitud. Canarias lleva meses, no semanas, meses, preguntándonos, Mayer, cómo es posible que Defensa no abra algunas de sus instalaciones para alojar a los inmigrantes. Esa pregunta, entre otras, sin responder por parte del gobierno. Pues bien, entramos en la fase en la que empezarán, al parecer, a marear la perdiz, pasándose la pelota de un ministerio a otro y el asunto sin resolver. Y el repunte, yendo meses por delante, Mayer, de la respuesta que se le debe dar desde el gobierno de España. Al final, insisto, ocurrió lo que días atrás comentamos. Si no se dimensiona la situación desde Migraciones, cuando llamen de otros ministerios, dirán, tranquilos, ha sido solo un percance.
Lo curioso, Jaime, es que desde el Ministerio de Migraciones, echándole en cara a las administraciones del archipiélago que no habían cedido sus instalaciones para acoger a los inmigrantes, cuando había un ofrecimiento de Defensa hecho al Ministerio de Migraciones y no lo había aprovechado. ¿Con qué cara le dicen a las administraciones canarias que no han colaborado, que han puesto pegas administrativas y burocráticas, cuando ni entre ellos, que son ministerios de un mismo gobierno, se entienden?
o no saben, o no quieren, o no pueden. Hablo de migraciones. Nunca he participado de esa teoría, de esa dinámica según la cual hay que estar pidiendo dimisiones todo el día, Mayer, pero en este caso creo que es más que razonable pedir la dimisión, por lo menos de algún responsable del Ministerio de Migraciones.
Y bueno, vamos a terminar con otro asunto que también la verdad que nos tiene a todos bastante enfadados, ¿no? Es el asunto de que no llega el permiso para realizar los dichosos test PCR, no solamente a los turistas, se debería luchar por conseguir que se realice a todos los que entran por nuestros aeropuertos, ya que somos islas y tenemos pues al mismo tiempo esa dificultad y esa y ese valor a la hora de controlar el coronavirus, se le debería realizar los test a todo el mundo. Los empresarios siguen reclamando estos test para salvar la temporada de invierno, porque si no, vamos a ir a un cierre masivo. Y desde Madrid lo que se dice es, hay que esperar al 28, que es la reunión con los ministros de turismo en la Unión Europea, para ver si se ponen de acuerdo todos. Le hemos sacado, eso sí, en estos micrófonos al secretario de organización del Partido Socialista, el compromiso, Antonio Herrero, de que si el 28 no se llega a un acuerdo, Canarias se debe lanzar a realizar esos test.
Pues sí, Mayer, los empresarios siguen en su lucha por conseguir que se hagan test a los turistas que vienen al archipiélago. Y si bien Ángel Víctor Torres decía haberle arrancado el compromiso a la ministra de Turismo, Reyes Maroto, de que el próximo 28 de septiembre se plantease la realización de los test en el seno de la Unión Europea, en esa reunión entre todos los ministros de Turismo, José María Mañaricúa, presidente de la patronal hotelera en la provincia de Las Palmas, asegura que la ministra no dice toda la verdad y que ni siquiera España es un actor principal en la Unión Europea.
No, es que le digo, el gobierno de España cuando dice que está hablando en la Unión Europea para hacer test, entiendo que está hablando para una decisión conjunta en el Senado Europeo, que el gobierno de España es un país más, un actor más, no es el actor principal encima. Esa decisión se tiene que tomar en el Senado de la Unión Europea, la decisión de hacer globalmente en la Unión Europea, en toda la serie de los vuelos, test. El gobierno de España se tendría potestad de hacerlo aquí, en destino, y esa sería la red de AENA, la red de otros aeropuertos españoles, y tampoco ha tomado la decisión, en la que compete estrictamente a ellos tampoco la ha tomado.
Y por su parte, como bien dices, Mayer, el secretario de organización del Partido Socialista, Jorge González, indica que en el caso de no ponerse en marcha estos test a partir de esa reunión del próximo 28 de septiembre, serán ellos, el Ejecutivo Regional, el que los haga.
Si a final de mes, con esa reunión de la que habló la ministra de los ministros de la Unión Europea, no se llega a un acuerdo, Canarias va a poner en marcha los test.
Es que no cabe otra, Mayer. Nosotros no podemos dejar que este territorio, que esta comunidad, languidezca y que se quede muerta porque no tenga actividad económica. El modelo, la herramienta que se habla poco, pero está ahí, y que es un instrumento muy importante como es el Pacto por la Reconstrucción de Canarias, así contempla que todas las medidas que se van a adoptar son complementarias, pero no debemos de olvidar el nivel competencial que tiene cada uno y la responsabilidad que tiene cada uno.
Qué alegría me da escuchar al secretario de organización del Partido Socialista, a Jorge González, diciendo esto, que si el 28 no se llega a un acuerdo, ellos se van a lanzar a poner en práctica los dichosos test. Qué alegría me da escuchar esto, porque si eso es así, entonces es verdad lo que nos dijo ayer Jorge González, que anteponen los intereses de esta tierra a los intereses partidistas. Porque yo me temo, Jaime, que el día 28 no se llegue a un acuerdo clarito, ojalá que sí, pero me temo que no se llegará a un acuerdo clarito en Bruselas. En Bruselas, donde, por cierto, esta semana...
Déjame contarlo a mí, Mayer. Lo tengo en la pantalla y te voy a decir, déjame contarlo a mí. Porque
es un chiste
que no tiene ninguna gracia lo que vamos a contar. Es un titular, no es un chiste. Y el titular dice así: el aeropuerto de Bruselas comienza a realizar PCR a los pasajeros de zonas rojas. El aeropuerto de Bruselas. Bruselas. Que al parecer está poniendo todo tipo de problemas para que hagamos los PCR. Digo, un chiste sin ninguna gracia, Mayer.
Por donde llegan los sin diputados, por donde llegan los comisarios,
los responsables de la Comisión Europea, exactamente. En el transcurso de las últimas 24 horas, Mayer, hemos tenido la oportunidad de tener algunas conversaciones sobre este particular. Vamos a ver, Canarias no puede permitirse esperar por esa reunión de los ministros de Turismo del día 28 de septiembre, porque lo siguiente sería esperar a remitirlo a la Comisión Europea para que recomienda a su vez. Y eso nos coloca, Mayer, a finales de octubre, principios de noviembre. Para entonces, ya los hoteles los tendremos cerrados. Digo, en las últimas 24 horas, algunas conversaciones hemos podido tener sobre este particular y apunto dos cosas. De una parte, en paralelo a este calendario que no nos sirve porque se llega demasiado tarde, están teniendo lugar una serie de reuniones para cerrar convenios bilaterales de aquí a final de mes. Y creo que por ahí sí puede haber una oportunidad. Si son capaces de, en 10 o 15 días, cerrar convenios bilaterales con Londres, Berlín, etcétera, ahí sí podemos tener una oportunidad. Dicho esto, la Comisión Europea solo recomienda, luego no hace falta esperar por la Comisión Europea. No hace falta perder 6 semanas que no nos podemos permitir, Mayer.
Llegamos a las 7:24.
En el cole están preparados para nuestra vuelta a clase y nosotros estamos listos para volver.
Esta vuelta al cole será diferente, pero con el compromiso de todas y todos lo haremos posible. Vamos a dar lo mejor de nosotros para que este nuevo curso, la seguridad, sea la asignatura más importante. Gobierno de Canarias.
Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca online de Canarias. Te ofrecemos más de 1000 referencias de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales. Y te los servimos a domicilio sin coste alguno, en pedidos superiores a 30 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca online de Canarias.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
Hola Canario, ¿conoces SEO? La plataforma donde encontrarás los mejores productos elaborados en Canarias. Compra desde casa el auténtico sabor de las 8 islas. Así de fácil. SEOCanarias.com. Una apuesta por lo nuestro apoyando al consumo local. SEO, una idea de Caja 7.
Aprovecha los Riu Days de Riu Hotels and Resorts y obtén un 10% de descuento adicional y exclusivo. Utiliza el código promocional Riu Days antes del 18 de septiembre para reservar tu próxima escapada. Solo en riu.com.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Y conocemos el pronóstico del tiempo con la ayuda de Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días, cielos nubosos en las Islas Canarias, predominando la nubosidad media y alta, también con presencia de calima en altura, remitiendo, eso sí, de cara a la tarde, con temperaturas en ligero a moderado descenso, valores en horas centrales de 30 grados en Arrecife, 29 en San Sebastián de la Gomera, 28 en Santa Cruz de Tenerife, en Santa Cruz de La Palma, 26 en Las Palmas de Gran Canaria o 22 en Valverde. El viento soplando del norte flojo, tendiendo a noroeste moderado por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y la actualidad del mundo del deporte nos la acerca a nuestro compañero Guillermo García. Buenos días.
Buenos días. El Iberostar Tenerife se ganó anoche su pasaporte para la final a 8 de la Basketball Champions League, que se disputa a partir del 30 de septiembre en Atenas. El equipo canarista venció 62-54 al filo de Ostende, el partido que quedaba pendiente de los octavos de final de esta competición. Por tanto, en la Basketball Champions League correspondiente, no se confundan, a la temporada 19-20 estará el Iberostar Tenerife en esa gran final, insistimos, en tierras griegas a partir del 30 de septiembre. Lo más inmediato ahora es el comienzo de la Liga Endesa, que depara el enfrentamiento del Herbalife Gran Canaria y el Bilbao Basket este próximo fin de semana en el Gran Canaria Arena, y también en condición de local debutará en la competición doméstica el Iberostar Tenerife, en este caso frente al Casademont Zaragoza. En fútbol estamos a jueves y ya queda menos para la segunda fecha del campeonato, que tendrá cita el domingo en el Gran Canaria con la Unión de Deportiva Las Palmas y cita en el Municipal de Santo Domingo el sábado entre el Club Deportivo Tenerife y la Agrupación Deportiva Alcorcón. La primera plantilla amarilla tuvo ayer jornada de descanso, hoy vuelve a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva, insistimos, preparando ese partido de Fuenlabrada frente a Fuenlabrada del próximo domingo a las 7:30 de la tarde. En materia de fichajes, en el conjunto amarillo de momento no hay grandes novedades. En el Club Deportivo Tenerife ayer Juan Carlos Cordero presentaba los dos últimos, los de Gio Sarfino y Nono. En cualquier caso, en esa presentación dejó claro el director deportivo de la entidad blanquiazul que hasta el último día espera que haya entradas y salidas, y eso sí, quiso aclarar que Nahuel Leiva va cedido sin opción de compra al Real Oviedo y que en ningún caso, como se ha publicado, el Tenerife va a pagar el 50% de su ficha, sino un porcentaje menor. Destacar por último que en la Liga Femenina Iberdrola de Fútbol, la Real Federación Española de Fútbol hizo ayer público el calendario. El Granadilla Gatesa, la máxima categoría del balompié femenino español, debutará frente al Madrid Club de Fútbol.
La Irlandesa te ofrece los titulares de prensa.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a abrir con Diario de Avisos. Palabras del consejero de Sanidad, Blas Trujillo, asegura no nos temblará el pulso para tomar medidas más duras. Evita el triunfalismo, pero anuncia que con la política restrictiva del gobierno de Canarias ha descendido 20 puntos la incidencia acumulada de la COVID-19 en La Laguna. El alcalde Luis Geray Gutiérrez informa de que las obras de reposición de las chumberas comenzarán la próxima semana. Apuntamos también regreso a las aulas de secundaria con aglomeraciones y caos de tráfico. En cuanto al día, Defensa deja la pelota a Escrivá. Le ofrece cuarteles en Tenerife y Fuerteventura. El centro militar de La Laguna ofrece las condiciones necesarias para acoger a migrantes a corto plazo. En el muelle de Arguineguín todavía malviven 200 personas. Pérez, Julio Pérez, el consejero de Seguridad, desvincula el repunte de pateras de la polémica de las aguas territoriales, y el presidente del gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, asegura que no se puede decir que se esté haciendo bien con la inmigración. Y también destacamos, Canarias pone coto a sus medidas de restricción para evitar una crisis social. En cuanto al Canarias 7, ya lo avanzabas tú, Mayer, el titular del día: uno de cada 100 vecinos de la capital Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, tiene el virus activo. En cuanto a la foto del día, es para el muelle de Arguineguín. A falta de ministros, Ana Pastor sí irá al muelle, lo hará hoy. Y también destacamos los escolares que no se hagan la prueba a casa durante 14 días, precisamente. Este es el titular de La Provincia. Los alumnos que no se hagan la PCR afrontarán una cuarentena. Parece que es voluntaria, pero con consecuencias. Canarias comenzará a aplanar la curva de contagios de la segunda ola, pero el brote del insular se cobra la vida de dos pacientes. En cuanto a la foto del día, la magistrada auxiliadora Díaz, junto al consejero Julio Pérez, más protección para las víctimas de violencia de género a piedra instantánea. Y también destacamos, el exe tendrá piscina con vistas al mar y Meliá rehabilita el Barbacán. En cuanto a los digitales, canariasahora.com, cuarentena obligatoria para el alumnado que no se someta a PCR por falta de consentimiento familiar. Fallecen dos pacientes relacionados al brote del COVID-19 en una planta del Hospital Insular de Gran Canaria. En COPE Canarias, nuestros internautas pueden leer: FAPA Galdós cuestiona las autorizaciones para efectuar los PCR en los colegios. Sanidad inicia el cribado diagnóstico de la COVID-19 en los SEIP de Las Palmas. Interceptado ayer por la noche un cayuco con 44 personas, 19 de ellos menores, al sur de Gran Canaria, y el Iberostar Tenerife se clasifica para la final a 8.
Javier, y seguimos viendo con preocupación cada día, la verdad que es un batacazo, ¿no?, verlo en la información día a día, cómo van cerrando los hoteles poco a poco y vamos camino de ese cierre masivo. Qué situación tan preocupante en cuanto al turismo, Javier.
Sin duda alguna, Mayer, es que cuando no hay opción, cuando no hay alternativa, llegar tarde equivale a no llegar nunca. El turismo no admite elección, o vienen turistas o no vienen y eligen otro destino. Canarias ha demostrado que puede dar servicios a 16 millones de visitantes, lo que significa multiplicar casi por 8 la población del archipiélago. No es que esté sobredimensionada la oferta, ni mucho menos. Lo que ocurre es que está aclimatada a una realidad, por tanto, nuestra economía está condicionada a la llegada de clientes. Lo que no se ingresa hoy no se va a recuperar mañana. El turismo es una locomotora, alcanza su máxima velocidad de forma progresiva. Como dice, cerrar un hotel es relativamente sencillo, pero volver a reactivarlo no es cuestión de días. Se necesitan semanas y corremos el riesgo de llegar a eso llamado punto de no retorno. Es decir, llegar un momento en el que, a pesar de implementar todas las medidas necesarias para reactivar el sector, bajar contagios, levantar vetos, los test, las pérdidas serán tales que no es rentable abrir. Y será aquí cuando veamos la trascendencia de tomar decisiones tarde, de no ser osado, de no defender lo que realmente importa. Señorías, busquen la solución, porque nos lo jugamos todo a una carta. Y si no te hacen caso, con permiso y como diría Sabina, mándalos al carajo, eso sí, con buen tono.
Gracias, Javier. 7:33.
La Irlandesa te ofrece los titulares de prensa.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, 610-1080-10.
COPE Más Tenerife,
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Nos preocupa mucho la evolución de la pandemia, ¿no? ¿Qué están detectando ustedes en los centros de salud? ¿Qué están viendo en el día a día?
Estamos detectando también que hay algunas personas que se están saltando no solamente estas medidas, sino que incluso cuando están esperando a ver los resultados de la PCR, se van a otros sitios cuando deben estar confinados en sus casas. Nosotros hacemos mucho hincapié con todos los pacientes en que si tienen sospecha de poder estar infectados, de ser contacto, tienen que estar en casa confinados. Y no, hay veces que, bueno, no los encuentras, que ellos mismos te confiesan que se fueron a la playa hasta que les dieran el resultado. Luego resulta que alguno ha sido positivo y ha estado en reuniones familiares o en fiestas. Es decir, se está perdiendo por una parte el miedo y por otra parte se está viendo que realmente esta pandemia está evolucionando a más.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Lo estabas deseando y ya lo estás saboreando. Vuelve Canaima. Te esperamos de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Volvemos poco a poco con todas las medidas de seguridad, pero con todo nuestro sabor. Arepas asadas, cachapas, batidos de fruta, nuestra pata asada, pabellón criollo. Vuelve Canaima. Te esperamos. Y se olvida de que hay
otra. En Muebles La Paz en Tacoronte tenemos todo lo que necesitas para tu hogar. Decoración, sofás, cocinas, descanso, electrodomésticos. Trabajamos con marcas nacionales para ofrecerte la mejor calidad. Diseñamos a medida, adaptándonos a tus necesidades, porque tú eres lo más importante. Muebles La Paz. Visítanos en Carretera General o en muebleslapaz.com.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, incorporamos también a nuestro tiempo de análisis a Pepe Moreno. Pepe, buenos días, ¿cómo estás? Pues no está.
Está seguro. Cosa distinta es que no lo escuchemos, pero está.
¿Verdad de cuando decíamos eso de cuando éramos niños? ¿No está? Bueno, no está.
No, o aquello otro de si estás ahí, vete al sí.
Dice Pepe que no está conectado. Que lo sepa. A ver si lo recuperamos. Oye, que le quería preguntar
sí.
A Pepe.
Aquí está.
¿Ya
aquí está?
Ah, vale.
Ya estoy. Vamos aquí. Me tenían ahí no cortado. Está. Digo, no sé si ha sido adrede esto para que no me entere de alguna parte del programa o algo.
¿Te caíste?
Bueno, Pepe, lo que te acabas de perder en el último minuto.
Es ¿qué
broma,
ha pasado?
Es broma. Hemos estado esperándote.
Oye, dígame. Voy a empezar con lo de la inmigración, porque la verdad que es un poco alucinante, ¿no? Por ponerle un calificativo suavito, tú seguro que le pones uno más duro. O sea, resulta que sí, que Defensa sí había ofrecido instalaciones como la de las canteras y como la del matorral, y inmigraciones mirando para otro lado, ¿pero esto qué es? Y al mismo tiempo inmigraciones diciéndole y echándole en cara a las instituciones del archipiélago que no han colaborado.
Sí, que no han colaborado y ahí tenemos el, creo que fue ayer el jefe del mando de Canarias, ¿no? El que lo explicó y el que desveló cómo se habían realizado una serie de ofrecimientos sin que sepamos. De todas maneras es que ustedes no se han percatado que aquí eso de la comisión esa interministerial donde tiene que participar Interior, Asuntos Exteriores, el de Migraciones y la ministra de Defensa no se ha reunido, que hicieron un paripé ahí con los segundos de cada ministerio para poder llevar a cabo una sesión y dejar contento al gobierno de Canarias, y a partir de ahí no hemos sabido nada más. Todo esto, es decir, ¿Por qué están llegando los inmigrantes que ya habían saturado la instalación de Arguineguín a los hoteles y los complejos residenciales? Pues porque no hay ninguna otra alternativa y en algún sitio hay que ponerlos. Yo soy partidario de que los pongan en esos sitios si no hay otros, claro, pero es que aquí no hay. Primero tienen que hacer la cesión de esos terrenos y después tendrán que nombrar a ver quién trabaja en esos lugares, ¿no? La mano de obra que va a atender a las personas que van a esos centros, porque eso tampoco está previsto, ni cómo le dan de comer, ni está previsto el presupuesto para el mantenimiento. Por lo tanto, a mí me da la sensación de que aquí se, como siempre, lo siento por ser repetitivo, pero se habla mucho y se hace poco. No hay, hace mucho tiempo que hemos dejado de
vender. Pero al final es bastante, vamos a ver, tiene en su lógica, en la lógica de quienes niegan la situación, de quienes niegan la mayor, está en esa lógica, digo, que le respondan a defensa, ¿no? Tranquilos, si tampoco es para tanto, no se preocupen. Es que lo comentamos, lo decía antes, lo comentamos hace 48, 72 horas. ¿Cómo podemos esperar que solucionen una situación quienes, el ministro y la secretaria de Estado, de Migraciones en este caso, niegan la mayor? Es que niegan la situación, es que lo consideran un percance. Luego,
pequeño percance.
Cuando consideran lo que está ocurriendo un percance, difícilmente podemos esperar que resuelvan una crisis, porque esto no es un percance, esto es una crisis. Luego, vivimos en una realidad que no es la realidad de ellos, o al revés, ellos no viven la nuestra.
Y ha sentado mal, decía Jaime, en el Partido Socialista, las declaraciones en estos micrófonos de José Segura. ¿Qué sienta mal? ¿Que alguien que supo gestionar eficazmente la crisis de 2006 dé unas clases a unos ministros, a unos dirigentes que no tienen ni idea? Eso es lo que sienta mal.
Porque
sienta mal que
incómodo, que no, es incómodo escucharlo, es incómodo escucharlo. Yo creo que básicamente es eso, y me consta que en el Partido Socialista ayer no sentó nada bien lo que dijo, las muchas cosas que dijo José Segura.
Pues mira que ayer José Segura tuvo un día de gloria, no un minuto, sino un día de gloria, porque por la tarde estuvo en la, lo tuvimos en la televisión, estuvo durante todo el día dando declaraciones, y bueno, hay una cuestión, hablaba la voz de la experiencia, que parece que es la que entonces ha molestado a más de uno, ¿no? Que hable esa voz de la experiencia que ya se enfrentó a todo esto. Y fíjate que la razón principal de lo que vino a poner...
Perdona, Pepe, lo que decía yo esta mañana es que lo que habría que hacer es mandarle el librito de Pepe Segura a todos.
¿Sí?
¿A los ministros primero?
Sí, a mí Anselmo Pestana me confesó que se lo estaba leyendo y que lo consultaba y que lo tenía a mano.
¿Por qué capítulo va?
Entonces, no lo sé.
El libro de mesa de noche.
Lo tiene de mesa de noche. Y la verdad es que lo que... Pero era, como decía Pepe ayer, era otra situación, ¿no? Primero porque había otro gobierno, no era un gobierno de coalición, era un gobierno únicamente del Partido Socialista. Él se conocía a muchos de los que conformaban aquel gabinete, estaba con Trinidad Jiménez, estuvo con el ministro Caldera, era compañero de otros que estaban en el ministerio, y claro, él sí podía levantar el teléfono y comprometerlos, ¿no? No sé si Anselmo Pestana pues tiene ese mismo nivel de conocimiento, pero yo, por ejemplo, sí he echado en falta en toda esta crisis de la gente que va llegando y de cómo nos vamos administrando, por ejemplo, a Carolina Darias, que ni ha estado ni se le espera, que es la responsable de las relaciones con las comunidades autónomas, ¿no? Y que me da la sensación de que ha estado más pendiente de lo que sucedía en otras comunidades de lo que sucedía.
No ha estado en este asunto. El otro día lo comentábamos, Pepe, vamos a ver. La pregunta es, sería un título de una película, ¿dónde está Carolina? ¿Dónde está Carolina Darias? ¿Por qué? Porque yo, vuelvo a decirlo, no participo de esa, digamos, manera de verlo según la cual, si eres canario o canaria y te sientas en el Consejo de Ministros, todo lo que ocurra sobre Canarias es también tu competencia. No, no se trata de eso. Es decir, aunque seas canario o canaria, estás a tu departamento, a tu ministerio. Vale, de acuerdo. Ahora bien, se presume, lo deseable, es que si está sentada o sentado en un Consejo de Ministros alguien que es de estas islas, con conocimiento de los asuntos, con sensibilidad especial, porque eres de aquí, es decir, tienes que aportar un plus. Y añado más, es que además has sido delegada del gobierno. Es que además has sido delegada del gobierno, conoces el asunto. Luego, ¿cómo es posible que a fecha de hoy, porque el asunto no es tanto que no haya hecho declaraciones, que no las ha hecho, es que hasta donde sabemos, internamente tampoco ha estado ni se le espera?
Sí, sí.
¿Está diciendo algún miembro del Partido Socialista que que no todo el mundo le ha sentado mal y como que...
No, hemos dicho que algunos en el Partido Socialista, no que el Partido Socialista en su totalidad.
Que hay que aprender de Pepe Seguro, pues me parece muy bien. Esa debe ser la actitud, esa debe ser la actitud. El que le he sentado mal a lo mejor es porque, como se suele decir, ajos come. Porque vamos a ver, yo, dice que el viernes iba a tomar un... Mañana se iba a tomar un café con leche con Anselmo Pestana. Yo estaría en permanente contacto con José Segura. Es más, lo llamaría y le diría, oiga, écheme una mano aquí, porque esto me está desbordando. ¿Qué haría usted? Es que a mí me pareció magistral lo que contó ayer Pepe Segura de... Tenía una relación con Jesús Caldera de ir a comer los dos matrimonios. Lo llamaba por teléfono, pero al mismo tiempo, por registro de entrada metía documentos y después Jesús Caldera lo llamaba y decía, oye, ¿cómo puedes mandar esto por el registro de entrada?
Porque lo que no está escrito no existe y hay que dejar todo registrado. Porque es que ese es el proceder adecuado.
¿Chapó?
Sí, claro, es lo que estábamos diciendo hace un momento, ¿no? La relación que tenía Pepe Segura con aquel gabinete, digo, el que presidía José Luis Rodríguez Zapatero, y de cómo él podía pedir que hicieran esto. En muchos de los vuelos que se llevaban a cabo en aquel entonces, ya sea con el continente o ya sea de extradición, eran por presión del propio José Segura, que entendía que aquella situación no se podía seguir alargando.
Más de una vez,
tiempo,
Pepe Mayer, escuché a Dan Martín decir que insiste, gana. Oye, a veces no las ganas todas, pero por lo menos te quedas con la tranquilidad de haberlo intentado. Y tanto José Segura como Dan Martín, que en aquel momento vivieron esa situación codo con codo, pues probablemente a fecha de hoy sean considerados, Dan Martín ya no está, desgraciadamente, dos de los responsables públicos más insistentes que hayan pasado por esta comunidad autónoma. Y aquello vino muy bien, porque es que hay ocasiones, como es el caso, en el que hay que ser básicamente insistente, estar ahí, estar encima, plantarte en Madrid si hace falta.
Martillos pilones, como decías tú ayer, Jaime. Son las 7:46, pausita, y estamos de inmediato con ustedes.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, 610-1080-10.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
Están preparados para nuestra vuelta a clase y nosotros estamos listos para volver.
Esta vuelta al cole será diferente, pero con el compromiso de todas y todos lo haremos posible. Vamos a dar lo mejor de nosotros para que este nuevo curso, la seguridad, sea la asignatura más importante. Gobierno de Canarias.
¿Tienes un proyecto solidario pero te faltan recursos para llevarlo a cabo? La Fundación CEPSA convoca sus premios al valor social para que puedas financiar tu proyecto. Este año se distribuirán hasta 500.000 euros para poder apoyar también iniciativas relacionadas con la COVID-19. Si trabajas o colaboras con una ONG para ayudar a personas en riesgo de exclusión social, inscribe tu proyecto en fundacioncepsa.com del 9 al 30 de septiembre de 2020 y haz que tu idea solidaria se haga realidad.
Aprovecha los Riu Days de Riu Hotels and Resorts y obtén un 10% de descuento adicional y exclusivo. Utiliza el código promocional Riu Days antes del 18 de septiembre para reservar tu próxima escapada. Solo en riu.com.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, vamos a recuperar lo que ha dicho en las últimas horas en sede parlamentaria el consejero de Sanidad, cuando se le ha preguntado por los test PCR y por qué otros lugares como Madeira pues han empezado sin el visto bueno de supuestamente Bruselas. Y esto era lo que decía Blas Trujillo.
Uno de los problemas que ha sucedido en esta materia, como bien señalaban, es que algunos Estados miembros se han hecho de su capa un sayo y han empezado a hacer algunas restricciones a esa movilidad. Portugal con Madeira, Grecia, Italia, Alemania en un momento dado, y todos han convenido y ha tenido que intervenir Bruselas para decir que eso no puede ser. De ahí este acuerdo que se anuncia con respecto al final de septiembre para establecer corredores seguros de movimiento de las personas.
Bueno, lo cierto es que Bruselas, el aeropuerto de Bruselas, ha comenzado esta semana a realizar los test por donde entran los eurodiputados, por donde entran los distintos responsables de las instituciones europeas, realizando los test. José Luis Consejero, corresponsal de COPE en Bruselas. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Encantado de saludarte, compañero. ¿Qué se está realizando en el aeropuerto de Bruselas exactamente?
Sí, bueno, lo que está tratando de alguna forma el gobierno belga es evitar en la medida de lo posible que gente, personas, viajeros que llegan de lo que ellos consideran zonas rojas entren con el virus en Bélgica. Esto es una cuestión unilateral de Bélgica. Hace unos días, hace unas semanas, mejor dicho, diseñó un mapa de la Unión Europea en la que repartía colores en función de la situación epidemiológica del país. Era como una especie de semáforo. La zona verde era una zona libre de coronavirus. La zona naranja era una zona con presencia de coronavirus. Por lo tanto, todo aquel que llegase a Bélgica tenía la obligación de hacer una cuarentena. Y había también una zona roja. Todos los que lleguen desde una zona roja tienen la obligación de someterse a un test y también de llevar a cabo una cuarentena. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno belga? Pues ha puesto un laboratorio, un centro de test en pleno aeropuerto de Zaventem, que es el más importante del país. Entonces, todos aquellos viajeros que llegan de lo que ellos consideran zona roja, en este caso, todo España está en zona roja, menos la isla de Tenerife, tienen la obligación de pasar por este centro, someterse a un test rápido y, en función un poco del resultado que obtengan, pues bueno, tener más o menos libertad de movimiento en el país.
A nosotros, como sabes, José Luis, y sobre todo después de escuchar al consejero, nos llama muchísimo la atención, porque aquí estamos luchando desde hace meses por tener los test en los aeropuertos para que no perdamos la temporada de invierno, para que nos sigan llegando turistas de nuestros principales mercados, como el Reino Unido y como Alemania, y siempre se pone como excusa Bruselas. Bruselas no nos deja, Bruselas no nos da permiso, por eso nos choca un montón que el gobierno belga pues lance, como tú decías, de forma unilateral esta medida.
Sí, claro. Ellos sí que es verdad que han sido, si me permites el término, Mayer, como muy beligerantes con el tema del coronavirus, al menos en esta segunda ola. Bélgica fue uno de los primeros países de la Unión Europea que puso en marcha el semáforo de colores en función de la situación de la que hablaba anteriormente, y ha sido uno de los primeros países que ha hecho un seguimiento real, al menos en la medida de lo posible, porque es muy complicado, de todos aquellos viajeros que estaban llegando de otros puntos de Europa. Yo, por ejemplo, tengo muchos compañeros corresponsales que han venido en avión en las últimas semanas y tenían que, en primer lugar, descargarse un documento en el que aseguraban y decían en qué parte de España habían estado en los últimos 15 días, y luego también les daban un código QR, que son todos estos códigos que se utilizan ya prácticamente en todos los teléfonos móviles, para que, una vez llegados a Bruselas, ir al centro de salud correspondiente y hacerse un test para ver si tenían o no el coronavirus. Y que es verdad que han querido tener mucho control desde el primer momento, entre otras cosas porque no podemos olvidar que Bruselas es la capital comunitaria y Bruselas es un lugar donde viven muchísimas personas de los 27 países de la Unión Europea. Y eso sí que es verdad, que teniendo en cuenta que las situaciones van variando mucho en función del país en el que te encuentres, de esta forma se quiere evitar en la medida de lo posible que una segunda ola golpee a Bélgica con fuerza. Ahora bien, también te diré que todas las medidas son profundamente respetables, pero luego la situación es totalmente diferente en un país como Bélgica, en el que el número de contagios está aumentando considerablemente. Y es más, si ponemos una tabla en función de la población que hay en Bélgica y la población que hay en España, la situación no es muy diferente.
No. José Luis, una última cuestión. Ahora todas las miras están puestas en la reunión de los ministros de Turismo del día 28, donde se supone que se tratará de llegar a un acuerdo para que haya un consenso en toda la Unión Europea y se puedan realizar estas pruebas. ¿Tú que conoces un poquitito cómo funciona esto? ¿Tú crees que el 28 se llegará a un acuerdo?
Es muy complicado porque sí que es verdad que la Unión Europea, Bruselas, en este caso la Comisión, que es el gobierno de la Unión Europea, siempre trata de armonizar criterios en este sentido. Pero luego es muy difícil, ¿no? Porque depende mucho, cuando hablamos del turismo, de los intereses, por ejemplo, que pueden tener los países del sur, como puede ser Portugal, España, Italia o Grecia, que los países del norte de Europa, como puede ser Bélgica, Luxemburgo, Holanda o Alemania. Entonces, como dista mucho de eso, conseguir estabilizar un criterio común es muy difícil. Hay países que tienen más y otros que tienen menos interés. Y luego también, en este asunto, el tema de la información es fundamental. Por ejemplo, en el caso de Bélgica, llama mucho la atención que en las últimas semanas el turoperador TUI ha estado expatriando aproximadamente unos 2.000 turistas belgas que estaban en España por todo el tema del coronavirus, como si España, hombre, entendiendo que la situación epidemiológica era muy grave, pero se los estaban sacando de España como si España fuese a desaparecer, quiero decir. O sea, hablando de una gravedad que luego la realidad es totalmente diferente. Entonces, no sé si se van a conseguir unificar criterios, pero la realidad es que es muy complicado. El gobierno de la Unión Europea sí que es verdad que apostó muy fuerte por el turismo antes de verano, pero ahora con los números encima de la mesa, la temporada de verano para muchos países ha sido un auténtico fracaso.
José Luis Consejero, corresponsal de COPE en Bruselas, te agradecemos mucho esta información, información directa que nos llega desde Bruselas, gracias a nuestro compañero José Luis, un abrazo.
Otro fuerte para vosotros, buenos días.
Bueno, Jaime, ¿qué te parece?
Con el tema de lo de Bruselas, yo creo que hay al menos tres cuestiones, hay muchas más, pero al menos tres. Una, vemos que en Bruselas no ven tan mal el tema de los PCR, yo creo que eso es lo primero. Y a partir de ahí, dos observaciones. Una, no hay que esperar por la Comisión Europea, porque entre otras cuestiones llega tarde, no nos interesa, no nos arregla absolutamente nada, y además lo que diga la Comisión Europea es a título de recomendación. Y la otra cuestión, acaban de apuntarlo, es que no hay una sola posibilidad que se pongan de acuerdo en la Comisión Europea. No se consiguió hace dos meses ni hace tres meses y no ocurrirá en octubre. No va a haber un criterio uniforme. Dijimos hace meses, hay que esperar a que Bruselas dé o ponga sobre la mesa un protocolo que sea único para toda Europa. No fue posible, no se consiguió, y en octubre, en noviembre, en diciembre, en marzo del año próximo tampoco lo van a conseguir. Acabamos de escucharlo, es muy difícil, pero no es que sea muy difícil, es absolutamente imposible.
Pepe.
Yo estoy con lo que estáis diciendo, pero es que además hay una cita que es el próximo 27 de septiembre, 27-28, que es cuando se reúnen los ministros de turismo de la Unión Europea, y ahí van a, te decía el otro día la ministra española de turismo, Reyes Maroto, que iban a intentar sacar un protocolo de actuación que iban a elevar a la comisión para su aprobación y a partir de ahí poder tramitarla. Bueno, ya estamos viendo con estas medidas que, por ejemplo, se están adoptando en Bélgica, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo, y que si se pusieran de acuerdo, veremos a ver si la comisión le da la bendición.
Lo de Bruselas huele mucho, Pepe, protocolo. Huele mucho a sálvese quien pueda. Es decir, sí, Portugal sí, está tirando para adelante, Bruselas está tirando para adelante, aquí todo el mundo está buscándose la vida, bueno, todo el mundo no.
No. Yo creo que es que aquí en España lo que están haciendo es intentar ser legalistas porque no saben hacer otra cosa, es decir, porque no tienen otra idea en la cabeza. Intentan ser lo más legales posible, que sea una unificación de orden lo que se establezca, y de todas maneras aquí, ayer estaba hablando yo con un empresario hotelero y me decía que es que no se sabe qué se puede hacer, porque a lo mejor sienta mal incluso hasta la propuesta que se pueda llevar a cabo. De ahí que bueno, algunos estén preparando ya alguna propuesta en protesta en relación a todo esto, una caravana de vehículos que empieza a protestar de la inacción que se está llevando a cabo.
Vuelvo a decir lo que comentábamos a las 7 de la mañana. Se está trabajando porque en conversaciones que he tenido las últimas 24 horas, así me lo han confirmado, se está trabajando en los ministerios, particularmente en exteriores, para cerrar en 10-15 días convenios bilaterales con Londres, con Berlín, con otros países, con los países, lógicamente, emisores de turistas, que son los que nos interesan. Se está trabajando en esa dirección en paralelo a este calendario que nos contó la ministra hace algún tiempo. A partir de ahí, yo creo que, porque lo he dicho y de verdad creo en ello, el único tren que nos queda, la única posibilidad de salvar el calendario, de salvar la situación, de llegar antes de que cierren los hoteles, es la vía de los convenios bilaterales. La Comisión Europea no nos va a resolver el problema. Uno, porque es demasiado tarde, se reúne cuando ya estemos con los hoteles cerrados. Dos, solo recomienda, y además no va a haber acuerdo. Cuando llegue el momento, contaremos. No hubo acuerdo en la Comisión Europea. Luego, si ese no es el camino, dejemos, digo no nosotros, sino los responsables públicos, de insistir en el calendario de la reunión del día 28, de que hay que esperar por la Comisión Europea. No, aquí el único tren que nos queda es la vía de los convenios bilaterales y tenerlos en 10-15 días. Creo, por lo que me han contado, que se está trabajando en esa dirección. Vamos a cruzar los dedos, porque es, insisto, el único tren que nos queda.
Dos mensajitos antes de irnos a publicidad. Dice un oyente autónomo, esperando por las ayudas prometidas por el gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria. Dice también otro oyente, el tema de Bruselas es un ejemplo claro de celeridad y eficacia. Se hacen los test sí o sí y punto. Lo malo es que aquí nos tachan de un país apocalíptico y los incompetentes de nuestros ministros implicados no son capaces de hacer nada. Mientras, nos vamos al carajo, dice este oyente. 7:59.
opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca online de Canarias. Te ofrecemos más de 1000 referencias de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales. Y te los servimos a domicilio sin coste alguno, en pedidos superiores a 30 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca online de Canarias.
En el cole están preparados para nuestra vuelta a clase y nosotros estamos listos para volver.
Esta vuelta al cole será diferente.